La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05 con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos. Paco Robles os habla, es un placer. Y a mi derecha vuelve, regresa Irene Ramos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Actualizamos la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, ya empezamos con los cambios temporales, porque en esta ciudad nunca se sabe en qué mes estamos. El ayuntamiento informa por primera vez a los titulares de las casetas de la Feria de Abril por correo ordinario y electrónico del plazo para solicitarlas.
Las solicitudes, que también se envían por primera vez por correo electrónico con los datos de los interesados ya incluidos, se pueden presentar entre el 1 y el 16 de noviembre, ambos inclusive en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla y también en los registros auxiliares de los distritos. Desde la Delegación de Salud, de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, se ha optado por la comunicación personal para evitar que a los interesados se les pase el plazo de solicitud.
Has dicho desde la Delegación de Salud.
Sí, ha sido un lapsus.
No ha sido un lapsus. Ha sido un acierto. Porque la feria debería estar en la Delegación de Salud. ¿O no, señora Almanza?
Buenas tardes. Está usted enorme al crucero.
Debería estar en la Delegación de Salud, salud mental y salud física, ¿no? ¿Por qué no? ¿Es saludable ir a la feria o no es saludable? Claro, sí que es normal. Bueno, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha negado este martes que se le haya consultado si quiere ser el próximo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Villalobos ha asegurado eso, sí que le gustaría serlo tras toda una vida desarrollada en el municipalismo. Hoy los distintos grupos políticos han llegado precisamente a un acuerdo para renovar la federación y han decidido que el presidente de este organismo sea un socialista.
Y ASEDAUN presenta su calendario solidario 2016.
La iniciativa cumple 13 años y sirve para financiar los proyectos de la asociación, que presta servicio a 300 personas con síndrome de Down en Sevilla.
Un calendario magnífico, fantástico, una asociación perfecta. Bueno, ¿que tú a qué hora vuelves?
A las 2:20 contaremos todas las noticias del día de Sevilla.
Y el ayuntamiento, la feria, en la Delegación de
Salud. Se lo está
pensando
ya.
Hombre, ¿cómo que se lo está pensando? Hasta luego, señora Almanza. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo es Sevilla?
Estar informado.
Ahora,
venga.
Tú sabes que esto es Ceballos.
Oye, ayer, por cierto, antes de empezar, indignado me sentí, una tontería, pero bueno, cuando viene el telediario de Televisión Española, la televisión de todos y todas, vi reportajes sobre los equipos que juegan a la Champions hoy. Bueno, hoy no, mañana, ¿no?
Hoy,
claro. Ayer era para mañana.
Juega el Barça, ya.
Bueno, Real Barcelona, que si lo de esto,
Atlético
y lo otro.
Atlético
Madrid, como no tenían nada, ponen a los jugadores en el estreno de la película de Rafael a hacer eso, dándole abrazo a todos los jugadores. Sí. Y cuando llega el Sevilla, Jesús Álvarez, unas colitas, y el Sevilla ahí como quien no quiere la cosa. Oye, pero ¿esto qué es lo que es? Mi pregunta. ¿Aquí qué pasa? ¿Que aquí tenemos aquí Televisión Española de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid? ¿Que lo haga una cadena privada? Me parece perfecto. La cadena privada puede hacer lo que quiera. Ahora, Televisión Española está ahí para informar.
Estoy de acuerdo contigo.
De todo.
Desgraciadamente ese es el pan nuestro de cada día. Y bueno, un equipo español como es el Sevilla en Champions tiene que tener su tratamiento, sus minutos. Son muchos los sevillistas los que están detrás. Es una falta de respeto de
total
la televisión de los españoles. Estoy de acuerdo contigo. Y dicho lo cual,
está sonando Händel.
Fíjate lo que cuesta.
Soy George Friedrich Händel.
Lo que cuesta meterte en Champions para que después Álvarez nos deje fuera
por,
de ahí.
Por cierto, esta es la música de la coronación de los reyes ingleses. Esta es la de Zanuck the Priest, que es una ópera de Händel. Cuando llegue la próxima coronación, lo que pasa es que los reyes ingleses ahora con esto se coronan cada siglo.
No, dura 4.500 años.
Pues cuando coronen a los reyes ingleses, pensará la gente: mira, le han puesto el himno de la Champions.
Sí.
¿Seguro?
Porque eso,
¿seguro?
Que tú, que eres un hombre muy culto, cada día nos da una pincelada.
No, pero esto es Händel,
sí,
que además se fue a Inglaterra para revitalizar la ópera inglesa que estaba prohibida.
¿No? Pues en Inglaterra, bueno, está el Sevilla, que ha viajado esta mañana, ¿sí? Y Pepe Castro, que después a las 3:20 lo vamos a poner, ha dicho que no se merece lo que le están haciendo, y se refiere a Del Nido, en torno a esa carrera que hay por la plataforma. Así que a las 3:20 hablaremos de las novedades del Sevilla, que ya está en Inglaterra, en Manchester, se enfrenta al City, al líder, y hablaremos del Betis, de sus lesionados, los que tienen que recuperar. Muy interesante, creo que va a ser el programa de las
3:20, sin desmayo.
Hoy no hay desmayo,
hoy
está
el día chunguita. Hasta luego.
Adiós.
Es la máxima competición, es la Champions League. Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este miércoles en el 98.4 de FM y en internet en cope.es/Sevilla a partir de las 8:15 de la tarde el partido Manchester City-Sevilla. Con el patrocinio, entre otros, de Clínica Ventán Nuevo Recaredo, Ferbiel y Concesur, concesionarios Mercedes-Benz, Parking Imagen, Bricomar, Clínica Mental Queraltó, Coyamoto, WhatsApp, Iveco Autodistribución y Gourmet del Corte Inglés.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Te esperamos en Ford Ferrimóvil. Camas, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Bernie Meth New York, el calzado original de trenzado elástico con sistema Memory Foam. Ligero, transpirable y con la tecnología más avanzada de confort. Bernie Meth New York, el fenómeno de Estados Unidos, ha llegado a Sevilla. Pruébate ahora la colección de otoño. Cuando lo hagas, no te los podrás quitar. Disponible en las zapaterías Antonio Ortiz y Ciros en el centro y 5 en Nervión y Asunción. Más información en berniemeth.es.
En Ferrimóvil reparamos chapa y pintura, todas las marcas y trabajamos con todas las aseguradoras.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1:12, estamos aquí con una grandísima profesional de la radio, de la televisión, de la literatura, del periodismo, Nieves Herrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría.
Si te digo alguna aquí. Vez Herrera, es que estaba aquí con Herrera detrás, el cartelón, sí. Este, con Herrera todo el día, ahí Herrera, COPE.
Herrera en COPE,
sí, por eso. Sí. Que traes libro nuevo.
Sí.
Y estás quería... buscando la foto, vamos a ver. Está mira, buscando. Ah, bien.
Ahí la tienes.
Vamos a... palabra horrorosa donde las haya, sevillanizar el libro.
Me parece genial.
Como si no hubiera un mañana, tu último libro, tu última novela de la esfera de los libros, y trae, ¿sí?, en el centro del libro, el cuadernillo central, un cuadernillo de fotos fantástico, y aparece Ava Gardner vestida de flamenca.
Sí, señor. Vino a la feria de abril en el año 53. Acababa de rodar Mogambo en África, 18 meses... Llegaba llena de heridas en el sentido moral porque su tercer matrimonio fue realmente un fracaso con Frank Sinatra, y llega aquí a España y todo se vuelve maravilloso, todo se vuelve de color de rosa para ella, las amistades, el flamenco, la noche prolongada, todo eso... tenía mucho que ver con su carácter y después de irse a Londres a rodar una película, decidió instalarse en España y de hecho compró una casa que se llamaba La Bruja y vivió mucho tiempo en España porque se sentía muy cómoda. Muy cómoda. Bueno, pues, ya ves que tengo la voz tocadita un poco.
No, la tienes perfecta. Además, estoy viendo, está en el patio de la Montería del Alcázar con la solería antigua.
Sí,
esta foto
es
curiosa para los amantes del patrimonio sevillano porque se ve el paso del tiempo. ¿Cómo se te ocurre hacer una novela sobre ese romance que vivieron Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín, que responde al tópico, pero al tópico ya en plan universal? Porque claro, el tópico del torero con la tonadillera es muy propio, pero aquí es el torero con una de las grandes actrices que ha dado... el cine norte de Hollywood,
sí,
norteamericano.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que no se me ocurre a mí, tengo que decirte. Después de lo que escondía en sus ojos, que la verdad fue muy bien, se va a hacer una serie que empieza el 1 de noviembre a rodarse, pues de repente yo iba con otra idea a la editora, a Imelda Navajo, y me enseñó una foto de los dos. Que mira, otra foto que está aquí, y dije, vale, ¿cuándo empezamos? O sea, que no hizo falta convencerme, nada. Cuando yo vi esa foto de Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner juntos, con una complicidad increíble, muy cerquita uno del otro, aquí ya estás viendo una que están más normales, pero esta...
había algo entre ellos que era mucho más que química, mucho más que física. Era una relación entre iguales y yo creo que por eso duró tanto en el tiempo, porque ella decía que sus relaciones no duraban más de 2 años y la amistad entre ellos duró mucho más que 2 años. Aquí acaba cuando aparece Lucía Bosé. Él quería casarse, Ava Gardner le dijo que no y aparece de repente una italiana, unos ojos violetas maravillosos, porque Lucía Bosé tiene unos ojos increíbles. Uh-huh. Nada, o sea, Ava Gardner tampoco va mal de ojos, unos ojos verdes también alucinantes. Y luego, él cuando ve que no puede conquistar a la americana, ve en la italiana una conquista, porque además no sabía nada de él, desconocía absolutamente todo el mundo del toro, el mundo que le rodeaba, uh-huh, a Luis Miguel, y para él fue un reto conquistar a Lucía, y en 5 meses se casaron.
¿Cómo era la España de aquella época?
Pues
estamos,
mira,
hablando del año 50, ¿no?
Sí, año 50. Mira, en esta época que empieza ella bajando la escalerilla del avión, aterrizando en el aeropuerto de Barajas, y muchos periodistas con esos flashes gigantescos, bla, bla, haciéndole fotos, arranca ahí y arranca un momento en España en el que empieza a establecerse el primer acuerdo con los americanos de establecer bases en España. Mm-hmm. Y a raíz de eso hay una inyección económica importantísima y empiezan a pasearse por España. ¡Ay! Me pones esta
voz. Ese es José Alberto Ceballos, nuestro técnico.
Es que José
está pendiente
Alberto,
de todo.
Ah, fíjate qué voz, There ain't no reason
for me to love that man. Para Ava Gardner aquella España tenía que ser muy algo exótico, ¿no? Pues venía de África y esto era casi.
Bueno, le resultaba exótico y fíjate que la llevan a las Urdes antes de pasar por Sevilla, la lleva la condesa de Romanones, que antes fue condesa de Quintanilla, uh-huh, y la llevan a su finca Pascualete. Y claro, aquello es un impacto porque es la España más pobre. Uh-huh. Pero tenía algo que a los americanos les encantaba, que es historia. Entonces esa historia pues le fascinaba a todos, incluida a Lynn Griffith, que fue también, tiene su importancia en la novela, que se casa con, ya te digo, con el conde de Quintanilla, y luego además ella fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y nunca dejó el espionaje, según me ha confesado ella. Bueno, pues ella visita esa España que no está para los extranjeros y luego llega a Sevilla. Y claro, llega a ese Alfonso XIII, a ese hotel donde la reciben como una reina y luego se va a la feria donde se lo pasó tan bien que ella lo que quería es que no amaneciera. Este claro. Título tiene mucho que ver, como si no hubiera un mañana. Ella quería estirar y estirar la noche y estirarla. Porque creía que aquello era irrepetible, y de hecho fue irrepetible.
Oye,
¿no?
Qué bonito lo que acabas de decir, me estás dando idea para un artículo cuando llegue a la feria.
Ay, qué bien,
como
qué
si
bien.
No hubiera un mañana. Uh-huh. ¿Cómo fue la relación de Ava Gardner con Luis Miguel Dominguín? ¿Fue tormentosa?
No.
¿Fue de complicidad? ¿Cómo fue?
Yo creo que más complicidad, porque tormentosa fue Frank Sinatra.
Con Frank Sinatra que yo era terrible.
Bueno, terrible. Dice ella que una vez que salían de la habitación se tiraban los ceniceros y de hecho más de una vez apareció la policía para ver qué estaba ocurriendo, porque es que era terrible, los vecinos se quejaban de sus broncas. No, y con Luis Miguel no hubo broncas. Y sí que hubo momentos muy intensos, muy divertidos. Ella conoce a Hemingway. Fíjate qué curioso, se lo presenta Luis Miguel. Luis Miguel estaba rodeado de intelectuales siempre. Era un hombre que se codeaba con Picasso.
Eso es una cosa, lo de Picasso, es una cosa que estaba pensando esta mañana cuando estaba maquinando la entrevista en la cabeza. ¿Qué diferencia, perdón por la maldad, qué diferencia entre Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín? Y Belén Esteban y Jesús Indubrique.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios mío! Cuando dijo Jesulín, su frase es genial, es: a mí me gusta llegar a mi casa y que mi mujer me eche de comer. Como si fuera.
Fíjate.
Es que, claro, Luis Miguel Dominguín, como tú bien dices, Luis Miguel Dominguín se relaciona con Orson Welles, se relaciona con Hemingway, sí, se relaciona con Picasso, se relaciona con los escritores españoles.
Jean Cocteau y todos los españoles.
Y con los extranjeros, con los españoles y con los extranjeros. Entonces, en su casa, eso lo cuenta Miguel Bosé, que claro, él en su casa los veía allí, le decía tío a no sé quién, a no sé cuánto, después él era consciente de que había habido un premio Nobel, de que aquella noche cenó en casa un compositor y se puso a tocar el piano, o sea que el ambiente de Luis Miguel de Dominguín no era exclusivamente el ambiente taurino.
Que para nada, no. Es más, a él le gustaba mucho salirse del ambiente taurino y rodearse de intelectuales. Y le encantaba hablar. Era un gran conversador y un gran centro de atención. O sea,
y muy buen entrevistado.
Y muy bueno, tú también le has entrevistado.
No, yo no lo he entrevistado, pero es muy bueno.
Sí, daba mucho juego. Nosotros decimos, ¿no?
Sabía provocar, sabía centrarse.
Era... Bueno, un provocador nato, sí. Y de hecho, acuérdate que cuando él levanta el dedo índice diciendo que es el número
en
uno...
En el toreo era muy provocador.
Eso es provocador, eso al final tienes adeptos, pero tienes muchos enemigos que dicen, pero bueno, este que se ha creído. Le encantaba desafiar al público y le encantaba desafiar todo en la vida. Era un hombre que le gustaba la velocidad en los coches, era un hombre que le gustaba la velocidad en la vida. Si él vivía con el como si tuviese un acelerador y una quinta marcha, porque yo creo que los toreros al final coquetean con la muerte y de enfrentarse una y otra vez en una plaza de toros a esta señora de negro que no nos gusta nada, pues él perdió el miedo a todo. Él perdió el miedo a todo, no tenía miedo a nada y estaba acostumbrado a tener una tarde dura, difícil, lo consideraba normal porque desde los 5 años se vistió de torero. Y te quería decir una anécdota muy graciosa en Sevilla. Mira, en la maestranza siempre había un tipo que le insultaba cada vez que se ponía a torear. No vales nada, tu cuñado sí que vale, tú nada. Tú... Y siempre miraba al tendido y como diciendo, bueno, te vas a enterar. Y entonces un día, paseando después de haber toreado por las calles de Sevilla, vio que ese tipo que tanto le increpaba cerraba una óptica y aparece y le dice, perdón, es que me quería comprar unas gafas. Y bueno, pues vuelve a abrirla, otra vez la tienda y entonces aparece y se tira media hora probándose gafas. Y ya de repente dice, estas son las que quería, porque ahora mismo veo nítidamente al hijo de que tengo enfrente de mí. Este era Luis Miguel, que le echaba humor, pero también
provocación.
Era provocador. Exacto.
Que enhorabuena, nos leeremos el libro, evidentemente. Bueno, aquí te has estirado, ¿eh? Son 740 y... Bueno, estoy por los agradecimientos, 740 páginas. Aquí te has estirado.
Sí.
Muy bien editado.
Está precioso, la verdad.
Y la portada magnífica con estas fotos medio pintadas, muy propia de la época, y el título perfecto.
¿Sabes cómo te agradezco la entrevista? Y este sonido de ella, que sepas que no la dejaron nunca cantar. Y ella decía, yo no soy una carpa para mover la boca y que me pongáis un playback. Y mira, fíjate cómo cantaba.
Muchas gracias, Nieves.
A ti un placer estar aquí. Me alegro mucho de encontrarte aquí en la COPE.
Como si no hubiera un mañana, de Nieves Herrero, para leer y disfrutar.
Hay un vehículo para cada persona. Y un salón para todos. Llega el 5º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Es la máxima competición, es la Champions League. Tiempo de juego en COPE Sevilla.
Vive este miércoles en el 98.4 de FM. Y en internet en cope.es/Sevilla, a partir de las 8:15 de la tarde, el partido Manchester City-Sevilla. Con el patrocinio, entre otros, de MMC Mitsubishi, Unimental Luis Montoto 56, Sportium, Estetic Cars, las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, Burear Abogados, Salud en Casa, neumáticosevilla.com, distribuidora Torneo y Castro Jarana, y Pizzería El Natural.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE Sevilla, 98.4 de FM.
Quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche.
Por Dios, Miguel, párate ahora mismo en Tisafor, que tienen los kilómetros cero desde un 45% de descuento. Y seguro que tienen el coche que tanto deseas.
¿45% de descuento en mi kilómetro cero?
Que no te lo cuenten, vente a Tisafor y encontrarás tu nuevo kilómetro cero desde un 45% de descuento. También nos encontrarás del 28 al 1 de noviembre en el quinto salón del motor de ocasión de Fibes.
Tisafor, más información en Facebook y Twitter o visítanos en calle Álava 7, Polígono Industrial Carretera Amarilla.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Señor Roldán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Robles.
Festival de Cine de Sevilla, telegráficamente, ¿qué le parece el cartel?
Bueno, el cartel no me gusta absolutamente nada porque no es un buen cartel. El cartel es de los que hay que explicarlos. Y es como la cocina que hay que explicarla, siempre discutible.
Además me parece infantiloide, no infantil, sino infantiloide. Infantiloide,
bueno, es que técnicamente es infantil, no es naif, es infantil. O sea que no es lo mismo, que hay gente que dice, bueno, es que hay unas influencias naif, no es lo mismo. Digamos que el infantilizar un cartel exige un proceso. Esto no es un cartel, esto es un cartel directamente infantil, que no es lo mismo.
Otra cosa que me llama la atención, dicen que este va a ser el festival de la contracomedia.
Preocupante cuando siempre damos bandazos. En los festivales de cine hay un problema, y es que nosotros estamos dando vueltas desde su creación en los años 70, luego su caída, su renacimiento de nuevo, sobre qué hacemos el festival de cine. Es decir, lo que en un principio era un festival internacional, luego se pensó que fuera, usted recuerda cuando se hizo ser deportivo.
Se hizo de cine y deporte.
Lo cual daba para Rocky y dos películas más.
Evasión o Victoria.
Yo creo que luego se orientó con muy buena intención hacia el cine europeo, pero cuando se quiere jugar con esa idea de vamos a reinventarlo, no, las cosas hay que darle un tiempo de asentamiento, ¿no? Y si hemos optado por el cine europeo, optamos por el cine europeo en un sentido amplio. Ahora, cuando se quiere, digamos, vehicular o se quiere orientar demasiado hacia dónde se quiere llevar, yo creo que se acaba perdiendo la nada. Y eso es un problema de muchas cosas en esta ciudad.
Sí, además, cuando se quiere denostar la comedia, que parece que... Es que ya ahora volvemos otra vez a ponernos en plan intelectual hoy. Parece que la comedia...
Todos con Fassbinder a partir de ahora.
Sí, es el género. Y Billy Wilder, cuando le decían a Billy Wilder, ahí hay un joven director que ha hecho una película maravillosa, no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¿ha hecho comedia? No, pues cuando haga comedia me lo dices.
Claro, mire, cualquier teórico de cine sabe que hay una cosa mucho más difícil que hacer llorar, que es hacer reír. Eso lo sabe cualquiera que se dedique al cine. La lágrima, hay una lágrima difícil y una lágrima fácil. Y la profundidad, yo creo que está bastante reñida con una cosa que no lo olvidemos nunca. Es una industria y es un espectáculo, y eso es el cine. Una industria y un espectáculo. Y eso yo creo que son dos premisas que se le olvida mucha gente cuando se quiere afrontar el cine actual.
Por último, se vuelven a rodar series en el Alcázar de Sevilla. ¿Somos ciudad o somos un escenario?
Bueno, desgraciadamente somos un escenario, pero a mí me parece bien que se use la ciudad como escenario. Ojalá se potenciara, pues bueno, ese aspecto, ¿no? Yo creo que eso es una buena opción. Otra cosa es que la novelería en muchas ocasiones nos lleve a que hablemos más del Alcázar porque venga Juego de Tronos, porque venga cualquier serie, que porque realmente lo conozcamos, ¿no? Eso es realmente como una llamada de atención a lo cateto y a lo ciego que somos a la ciudad que tenemos delante, ¿no?
Bueno, pues a ver qué nos depara este Festival de Cine de Sevilla. Como tú bien dices, que no ha llegado a cuajar el Festival de Cine de Sevilla. No
ha llegado a cuajar por esa indefinición. Es decir, el festival siempre es interesante porque siempre hay cosas interesantes, pero todo el que lo frecuenta sabe que esa indefinición no le hace ningún bien al Festival de Cine, no, absoluto.
Señor Roldán, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, señor Robles.
Cuídese de la lluvia, ¿eh?
Me cuido en lo posible. Usted sabe que los alopésicos tenemos que...
Y en Librería San Pablo ya está su libro de Montañés. Y su libro de Fran Silva.
Muy bien acompañado, lo he visto.
Que me acabo de encontrar con Fran Silva por la calle.
Gran fotógrafo.
Un abrazo.
Gran persona. Un abrazo, señor Robles.
José Alberto Ceballos con el piano. Os ha hablado Paco Robles. Ha sido un placer. Y nos vamos con toda la información. ¿Dónde? Aquí, en COPE.